Buen día para vos, para los compañeros que están en la producción del programa, para la amable audiencia también y a las órdenes, como siempre.
Para no hacerte hablar mucho, hubiese querido que sigas escuchando ese tema de fondo, pero tenemos que charlar. Decime, sí, Miguel.
Una mañana bastante fresca.
Sí, ¿verdad? Daba para tomar un café y escuchar buena música de repente un buen rato más.
Especialmente nosotros que somos románticos.
Sí. Decime, dentro de ese romanticismo, hay unas cuestiones, algunas realidades que de repente son bastante complicados. Insiste, digamos, el Sindicato Nacional de Directores del Paraguay, que no hay condiciones para que 1.600 alumnos y sus docentes asistan a clases en febrero.
No se está trabajando tan bien, porque cuando uno encara una educación como política de Estado en cualquier gobierno, mínimamente tiene que tener idoneidad para el cargo, ¿verdad? Entonces facilita mucho la labor, ¿verdad? Especialmente en un país como el nuestro, donde estamos en los últimos lugares en el mundo. Entonces asumieron el doctor Eduardo Peta, Robert Cano y otros que vienen de otro sector, ¿verdad? Sin haber hecho carrera en el MEC y mucho menos ahí, etcétera. Entonces se complicó bastante. Más el corolario fue el tema de la pandemia, que nos sorprendió a todos, pero si hubiésemos tenido por lo menos un buen conductor y un buen equipo, en términos de previsibilidad, se hubiese acortado un poco la brecha. Consecuencia de eso es la evaluación cualitativa que se hizo en la primera etapa, que quiere decir de que no hay calificaciones todavía para los chicos. Entonces estamos así, hay lugares donde no llegan materiales todavía, se va a entrar a partir de hoy en una fase supuestamente de retroalimentación para hacer una evaluación cuantitativa, digamos en noviembre, para que haya nota, y está un poco complicado. Pero el docente está haciendo el máximo esfuerzo en forma individual, ¿verdad? Gastando de su bolsillo, haciendo fotocopias, preparando planeamiento. Mira, es todo un tema. Y así estamos ahora.
En unas declaraciones tuyas le respondes fuerte al doctor Guillermo Sequera, Miguel. Ni la más remota posibilidad de... Hablas del presupuesto, hablas del riesgo que no hay condiciones mínimas en las aulas, hablamos de bioseguridad, que los docentes no tienen las condiciones necesarias como para poder ingresar al aula, que son 75.000 docentes que van a correr el mismo riesgo que los 1.600 alumnos, 1.600 alumnos que van a acudir a clases seguramente si se abren las aulas en febrero. Pero del otro lado, ¿qué condiciones se deberían dar para que esto ocurra, Miguel?
Nosotros tenemos dos caminos. Es bastante claro, ¿verdad? Y hay que trabajar sobre las dos hipótesis, ¿verdad? Si yo hubiese sido la administración, inmediatamente el de ahí articular. Uno de ellos es la probabilidad de la vuelta a clases presenciales, que es la más remota, ¿verdad? Para nosotros casi imposible. Un alumno que tenga contagia 60, de acuerdo a los indicadores, y tenemos 1.600.000 en el sistema. Nadie sabe dónde está el enemigo. Cada día tenemos una sorpresa nueva. El presupuesto del MEC, recortado en 35 millones de dólares, de los cuales una gran parte es para fondos de la gratuidad. Muchas escuelas y colegios en condiciones paupérrimas, no tienen ni baños sexados. En letrina todavía tenemos acá todas las fotos distribuidas por departamento, por distrito. Entonces es complicadito el tema. Nosotros, y la otra posibilidad que te estaba diciendo es de que la primera es en caso de que se vuelva, ¿verdad? No hay condiciones, vuelvo a repetir, es bioseguridad, ¿verdad? No hay infraestructura, no hay dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Es llevar a una muerte segura. Contagio y muerte segura en miles de estudiantes. Y ni qué decir padres, porque las personas adultas tienen mayor probabilidad, ¿verdad? De morir, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Porque tienen poca defensa. Y la otra probabilidad y el análisis en términos de previsibilidad que se debe hacer ya hoy es el tema de las clases virtuales. No es lo mismo clases virtuales que presenciales, pero sí trabajar ya sobre las clases virtuales y reforzar aquellos lugares donde no hay conectividad o donde la conectividad no es muy continua. ¿Por qué sustentamos esto? Porque el otro día nosotros tuvimos una reunión privada, por decirlo así, ¿verdad? Solamente de gremios, con el viceministro Robert Cano, y yo condicioné mi presencia en la reunión que se hizo a través de la plataforma virtual si él reconocía delante nuestro de que los materiales de apoyo pedagógico que con bombo y platillo anunciaron en la prensa que llegaban a los lugares, primero estaban desfasados, eran para abril, mayo, y nosotros estábamos en ese momento en agosto, septiembre. O sea, eso ya no servía. Y segundo, llegaron en los lugares donde no se necesitaba, porque ellos cometieron el error de hacer una encuesta con alumnos anónima. Entonces, cualquiera te pone cualquier cosa ahí, ¿verdad? O aunque se identifique. Yo acá necesito material en la zona de Villa Elisa, te dice un alumno, y acá no hay necesidad, ¿verdad? Etcétera. Entonces vos envías a esa escuela, y en vez de enviar 30, porque son 30 alumnos en uno de los grados, enviaste 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que fortalecer, focalizar bien aquellas zonas donde hay problemas de conectividad y preparar ahora, en este momento, noviembre, diciembre, ya los materiales para el próximo año, ¿verdad? Porque los contenidos programáticos, de acuerdo a la planificación, existen varios tipos de planificaciones. Una que es la planificación anual, ¿sí? Después está la planificación mensual, después está la planificación diaria. Eso es lo que hace un docente. Entonces, si vos ya sabes lo que tenés que desarrollar en tal mes del año, entonces es muy fácil pedir hoy un día para el próximo año. Pero para hacer todo eso necesitas tener mucho conocimiento y experiencia. Esas son las dos probabilidades.
Ahora, Miguel Marecos, otros sectores afines, digamos, a la educación, gremios, plantean, varios de ellos, plantean que el SINADI, la postura del SINADI es un tanto dramática cuando todavía falta demasiado tiempo y plantea una situación que puede ir resolviéndose, algo así como que dar un plazo al Ministerio de Educación para que se pueda manifestar en cuanto a la necesidad de cubrir esas exigencias que estás planteando y todavía demasiado tiempo como para plantear que no se puede iniciar las clases en circunstancias como esta cuando se podrían ir resolviendo de aquí hasta febrero. Y en ese sentido, Miguel, los cálculos que hacen SINADI, ¿cómo serían, cómo se plantean para responder, digamos, estas posturas un tanto contrarias de gremios afines a la educación?
Bueno, con todo respeto a los colegas, la diferencia es que nosotros somos un gremio técnico, ¿verdad? Los otros son gremios de barricada. Nosotros hacemos un análisis porque los conductores que estamos al frente somos académicos y somos trayectoria, ¿verdad? Como en mi caso, por ejemplo, que fui director general del ICE, que es el laboratorio científico y pedagógico del país, fui asesor de Horacio Serrano Perrone 2 veces, supervisor, profesor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos la suficiente experiencia. Y aparte también soy economista, uno de mis títulos, porque es previsibilidad. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Vamos ya a improvisar para el próximo año. Ahora, una estrategia que el Ministerio de Educación podría hacer en este momento, que es coincidente con el calendario escolar, es, por ejemplo, el tema de los estudiantes de tercero de la media, que tienen o aquellos estudiantes de los bachilleratos técnicos industriales, ¿verdad? O de servicios, industriales o de servicios, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que hacer una pasantía pesada como requisito para la promoción, ¿verdad? Entonces, con esos estudiantes, que son un grupo reducido, por decirlo así, de los 1.600.000, se podría intentar, por ejemplo, ¿verdad? Cuidando un poquitito la distancia por cuadrilla, etcétera, ¿verdad? Lo de la presencia de ellos, ya sea en las instituciones o en las empresas, ¿verdad? Eso podría ser lo de laboratorio para ver el resultado y en base a eso hacer una proyección, pero eso ni eso hay ahora. ¿verdad? Los trabajos de estos estudiantes van a quedar libre albedrío, va a ser todo virtual, las pasantías aparentemente van a ser optativas, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros está claro, tenemos solamente dos caminos, ¿verdad? O seguir con eso, que es la enseñanza virtual, ¿verdad? O ver si van a ser clases presenciales el próximo año, porque es muy difícil porque no hay ninguna vacuna. Y recordarás vos y la audiencia que ayer salió en todos los medios de prensa que hay ciudades en el mundo como París y otras donde están retrocediendo con el tema de la pandemia, ¿verdad? O sea, vuelven a fases anteriores, ya no esa libertad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay conciencia. Y es el problema, para terminar, que te quiero decir que tenemos, no solo nosotros, sino todos los países del mundo, que nosotros estamos trabajando con niños y con jóvenes que no tienen madurez mental todavía como para entender. Si vos hoy salís a la calle y le das a los niños y a los jóvenes jugando, ¿verdad?, en los parques, etcétera, como si fuese que no pasa nada. Imagínate eso, llevarlo al colegio, ¿verdad? No, es toda una problemática. Nosotros no vamos a llegar a eso, nunca.
Eso, la aplicación de esos planteamientos, Miguel, ¿exige nuevos hombres en el ministerio? ¿O hay que cambiar?
Nosotros estamos convencidos de que sí. Si no hay un resultado, más que un resultado, un trabajo en equipo, te diría yo. Porque toda la audiencia sabe, vos también, de que estas reuniones que le llamamos Acto Iguazú, con el mes de 2 años, vinieron como consecuencia de lo que hicieron los niños de la FENAE. Pidieron la interpelación del ministro Pinta, ¿verdad? Entonces se le interpretó, se le censuró, y dice, en el ministerio se tiene que llamar a los autores. Yo te diría que con todos los autores se construye, pero si ellos no abren, no se sinceran, no quieren trabajar en equipo con los que saben y con los que puedan aportar algo, porque vos, aquel papá, te va a dar una idea brillante, ¿verdad? El representante de los padres, aquel director de colegio privado, que es otro gremio, nosotros estamos estudios brillantes, y ellos tienen otra forma de trabajar porque tienen más posibilidades financieras, etcétera, etcétera, etcétera. La Iglesia Católica, los exministros. Mira, yo te diría que si ellos no trabajan con todos los actores, vamos a cerrar el año, que no te quepa duda. Pero ¿cómo cerramos el año? Es un año perdido.
Finalmente, Miguel, si así están las cosas, si no se dan esos cambios mínimos que se están mencionando, ¿hay riesgo de que las clases no se inicien pese a la postura del Ministerio de Educación?
No, yo creo que se van a iniciar. Yo soy una persona muy directa y tengo un criterio muy técnico, ¿verdad?, y valorativo en términos del ministro Eduardo Peto. Él es una persona a quien yo le aprecio muchísimo como persona, por su honestidad. Porque yo te digo a vos y a todo el mundo, y defiendo que él es uno de los pocos hombres honestos que hay en el gobierno. Pero eso es una cosa, ¿verdad? Él puede, esa honestidad, por ejemplo, llevar a aduana, llevar a Cepelada, a otros lugares, ¿verdad?, a Itaipú, donde puede desarrollar perfectamente. Pero si él no tiene la idoneidad necesaria, no trabaja en equipo, ¿verdad?, y nos forma un equipo de técnicos, entonces también hay un problema. Bueno, solamente la honestidad es importante, es fundamental, pero si no es idóneo en el área, hay muchas otras personas honestas, y te puedo dar nombres si me pedís, de compañeros, Raúl Aguilera, por ejemplo, que es una persona muy equilibrada, honesta, y hace 32 años está en el MEC y pasó por casi todos los cargos. Entonces, a eso nomás yo me refiero. Yo no voy a hablar mal nunca de Eduardo Peta, porque lo respeto y es un hombre honesto. Pero sí tenemos diferencias de criterio en términos técnicos.
Bueno, pero es de honestos también reconocer cuando no está funcionando algo y por culpa de una sordera, de una ceguera, de no recibir gente, de creer tener la razón siempre. O sea, tan honesto no es.
No, yo digo en el sentido financiero, creo que me expresé mal. Uh-huh. En el sentido financiero, de que no ha tocado un solo centavo, como lo hacen otros ministros, ¿verdad? Como el caso de Rodolfo Friedman, por ejemplo, ¿verdad?, que es un sinvergüenza a todas luces. ¿verdad? Y nosotros hemos pedido el Ministerio de Agricultura porque se habló de que algunos directores estaban en connivencia con el tema del almuerzo escolar en Guayana, ¿verdad? Y eso es criminal, decir, ¿verdad? Imagínate vos jugar con la inocencia de los niños. Y todos los directores ahí saltaron y tuvimos que tomar esa posición. Y ahí gracias, ¿verdad? Se le imputó, ¿verdad? Pero el tema de Eduardo Petra sí es cierto. Es también una forma, ¿verdad? De deshonestidad, tal vez, ¿verdad? Que se cuenta. Pero pues, hacer una cuestión personal de él, yo me refiero, ¿verdad? A la parte financiera, etcétera, ¿verdad?
Miguel Mareco, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo. Vamos a ver cómo se plantea. Miguel Mareco, él es del presidente del Sindicato Nacional de Directores. No